Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Aquí estamos para llevarles a ustedes la tertulia de las noticias como son. Como siempre, el saludo a los que siguen el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias, a través de YouTube y también de Facebook. El saludo a los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí. Hoy en tertulia, Estados Unidos congela el controvertido programa de vuelos migratorios tras las revelaciones de fraude. Estamos hablando del programa de parol humanitario. Ya les doy información. Después, Cuba ha confirmado un total de 110 feminicidios en 2023. Confirmó esta cantidad. La cifra fue dada a conocer por el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. En otra de las informaciones hoy acá en la tertulia, un desertor de Corea del Norte estima que establecer relaciones con Cuba es lo mejor que hizo Seúl. Y recogemos un comentario de Giovanni Sánchez y la Organización Panamericana de la Salud llama a vigilar el virus Oropouche en América Latina tras primeras muertes y propagación. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Contamos con la periodista Miriam Leiva, está en La Habana, es articulista del portal Cubanet y también tiene un blog, Reconciliación Cubana. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre.
Bien, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Muy bien, voy a comenzar dando esta información. El gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario tras la circulación de un informe interno que revelaba niveles significativos de fraude. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Martí Noticias que por precaución ha detenido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa. Esta iniciativa permitía que hasta 30.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran legalmente a Estados Unidos cada mes, claro, si cumplían con ciertas condiciones. El Departamento de Seguridad Nacional tiene mecanismos para detectar y prevenir el fraude en nuestros procesos de inmigración. Tomamos muy en serio cualquier abuso, afirmó un portavoz de este departamento. Cuando se identifica fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas investiga y lleva los casos a los tribunales de inmigración, además de hacer referencias penales al Departamento de Justicia. Y el programa anunciado inicialmente para venezolanos, allá en octubre de 2022, permitía la entrada a Estados Unidos si los solicitantes no habían ingresado ilegalmente, tenían un patrocinador en Estados Unidos y superaban una revisión biométrica y biográfica. Quiero tener un breve comentario de Miriam, porque yo sé que esta noticia está corriendo de un extremo a otro, porque sin duda hay muchas personas que ya habían aplicado, ahora se ven ante esta disyuntiva, ¿no?, de temporalmente suspendido el programa. Miriam, ¿qué te parece un primer comentario y seguimos adelante con la tertulia después?
Bueno, esto avanzó con mucha rapidez, se fueron varias decenas de cubanos por este programa y todavía hay muchos esperando. En realidad, yo pienso que lo que más debe trabar este procedimiento es que está unido también a las visas que se otorgan a los nicaragüenses y los haitianos. Y bueno, no es solo los cubanos que puedan cometer fraude, etcétera, sino que sabemos que en esos países hay muchos problemas realmente que hacen que quizás no sean confiables todas las cosas que se hacen. De todas maneras, bueno, dijeron que iba a volver nuevamente y los cubanos tendrán que seguir esperando.
Muy bien, de acuerdo al informe que ha dado la cadena de televisión Fox, el informe este interino encontró que los formularios de quienes solicitaron el programa incluían números de seguro social, direcciones y números de teléfono que se usaron cientos de veces en algunos casos. Esto para dar un poco también de detalle de lo que está ofreciendo el resultado que se ha puesto ya en manos del Departamento de Seguridad sobre la cuestión del parol humanitario. Muy bien, pasamos a la noticia que es titular, definitivamente, la crisis en política en Venezuela. Primero, Celso Amorim, ex canciller y asesor especial del presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que corresponde al gobierno venezolano demostrar que el mandatario del país, Nicolás Maduro, ganó las elecciones cuando se espera que los candidatos en los comicios acudan al Tribunal Supremo de Justicia. Seis hombres encapuchados sin identificación y con armas de fuego sometieron por la madrugada del viernes a los vigilantes de la sede en Caracas del partido de María Corina Machado, según denunció la organización política. También Estados Unidos reconoció en las últimas horas a Edmundo González, ganador de las elecciones presidenciales, y denuncian ataque a la sede de María Corina, y María Corina está también invitando a sus seguidores, a las personas, a una manifestación pacífica en la mañana del sábado en Caracas y también en el resto de las ciudades y estados del país. Miriam, desde La Habana, pues yo creo que se sigue muy, muy de cerca la situación interna que está teniendo Venezuela, porque puede tener repercusiones también a nivel internacional.
Sí, no, la situación en Venezuela es fundamental aquí durante, ha sido más de 20 años. Y realmente, aunque ha bajado la asistencia del gobierno venezolano a Cuba, hay muchas formas de vinculación, empezando porque, bueno, allá están los médicos cubanos, el personal sanitario, que puede correr peligro ante una, un encuentro armado o algo, por lo menos escaramuzas allá en Venezuela. Hoy, precisamente esta mañana, fueron al Tribunal de Electoral Nacional los candidatos, o sea, las personas que fueron a las elecciones, son 10, incluyendo a Maduro, y ya debe tenerse alguna información de, bueno, lo que se vio allí. De todas maneras, ellos lo que iban era a constatar lo que le dijera el tribunal, y hasta ahora han estado ahí firmes esperando a que estén los resultados en definitiva, los resultados definitivos, aunque ya el Consejo Electoral lo dio como definitivo, pues con esto de que si hubo hackeo, también las reclamaciones internacionales, pues ha hecho que tengan que ir a validar inclusive la posición de ellos, porque ellos han estado ahí firmes esperando. En el caso de Celso Amorim, quiero decir que, bueno, este señor fue ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos anteriores de Lula y ahora es asesor presidencial, y Lula lo envió allí para estar todo el tiempo presente en las elecciones. Está muy vinculado, digamos, Lula, el colombiano y el presidente de México a esta situación, que han hecho, digamos, como una pared, un muro para que se le dé tiempo a que se vaya, clarificando la situación de Venezuela. Claro que se ve que hay una posición de apoyo a Maduro, pero de todas maneras están como siendo, unos muros de contención para que haya alguna solución, y ellos están en estos momentos muy preocupados también porque puede haber un gran éxodo masivo a través de sus fronteras, a sus países, porque, bueno, ante esta situación de tensión nuevamente o mayor en Venezuela, pues los venezolanos van a tratar de huir, escapar. Del ciudadano común y corriente, no tiene que ser, nadie muy comprometido con ni siquiera con los grupos estos de que han ido a las elecciones, porque hay que recordar que muchas personas votaron a favor de los candidatos de María Corina y el candidato de ella, y estas personas puede ser que se sientan hostigadas donde viven, y la situación pues puede crear una mayor, o sea, mayor problema que se sale de los ámbitos de Venezuela hacia esa región. María Corina ya lleva varios días diciendo que teme por su vida y se ha declarado en clandestinidad. Veremos, dicen que el sábado, o sea, mañana, sí, va a haber una gran concentración.
Sí, también quería destacar Brasil, como tú decías, Miriam, mencionabas a Brasil, a México y a Colombia. Brasil inmediatamente parece que está sirviendo de mediador en esta situación. Y la tensión política en Venezuela aumenta, dice así la agencia Reuters, porque el Consejo Nacional Electoral ratificó el viernes el triunfo de Maduro cuando dio a conocer un segundo reporte en el que dijo que Maduro sumió, en este caso, 6,4 millones de votos frente a 5,3 millones de González, con el 97% de las actas procesadas. Y algún dato interesantísimo que llega a través de la organización Human Rights Watch. Las protestas contra los resultados de la elección han dejado, hasta el momento, 20 personas muertas. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba confirmó un total de 110 feminicidios en 2023. La cifra fue dada a conocer por el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. La Habana reveló el jueves que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, sin mencionar que se trata de feminicidio o femicidios. En la isla, donde no está tipificado el delito de feminicidio, el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género ha incluido esa cifra únicamente a las víctimas mayores de 15 años y los casos que fueron resueltos en un proceso judicial. La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género Alas Tensa y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes. Y de acuerdo a la activista Yanelis Núñez del Observatorio de Género Alas Tensa, dijo, y la voy a citar, lo primero que nos lleva a la atención es la cifra que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Interesante, Miriam, que Cuba por lo menos haya dado un número.
Durante muchos decenios, digamos, Fidel Castro negaba que aquí hubiera feminicidio ni que se hablara del tema. Entonces todo era igualdad de la mujer, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que ocurrió? Que fueron aumentando los casos, han ido aumentando los casos, y también el interés, digamos, de Mariela Castro de darle visibilidad a la atención que el gobierno y sus instituciones pues le dan a el desarrollo de la mujer, y le dieron algún trabajo, digamos, a la Federación de Mujeres Cubanas, que también era nada más que propaganda y tonterías en los digamos en las cuadras, y entonces le han dado también la labor de atender esto. Otra organización que parece que ha influido en eso es la organización de todo lo que muestra lo que pasa con las mujeres, y que fue le dieron la oportunidad, digamos, de ser independiente, y en estos momentos pues tienen bastante fuerza, han hecho hasta videos, etcétera, y le ha dado visibilidad a esto. De todas maneras, se vio que Mariela Castro trató de incluir el feminicidio entre la Constitución cubana, y no le dieron permiso para eso, dijeron que no, todavía aquí el machismo es muy grande, y también el interés de esconder las informaciones. Pero cuando ella ha llegado a esto, y hay organizaciones semioficiales que se ocupan de eso, pues es evidente que es una gran situación en Cuba, y más en estos momentos de crisis económica y social, que hace que todos estos fenómenos pues crezcan.
Claro, el recuento de las autoridades cubanas, el 75% de los feminicidios de 2023, dice que ocurrieron en viviendas familiares. El 72% de las víctimas tenían entre 25 y 59 años y el 45% son trabajadoras no remuneradas. El 84% de los casos de las mujeres fueron asesinadas por parejas o exparejas y solo el 31% tenía antecedentes penales de hechos violentos. Continuamos acá en La Tertulia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Un desertor de Corea del Norte estima que establecer relaciones con Cuba es la mayor situación que ha hecho, lo mejor que hizo Seúl. Asegura que el acercamiento fue un ejemplo modélico de cómo han cambiado las tornas de la historia y hacia dónde se dirige una civilización normal de la comunidad internacional. Joanny Sánchez tiene un comentario y lo ponemos a continuación.
Les recuerdo que hace unos días había hablado en este podcast sobre un diplomático norcoreano que había desertado después de varios años de función diplomática en Cuba. Bueno, pues este diplomático, que se llama Ri Il-gyu, ha hablado hasta por los poros. Está en Corea del Sur, al parecer, por las últimas declaraciones que se han hecho públicas, y está cantando la Traviata literalmente en ese territorio. Ha contado los pesares, los problemas, las incongruencias, los pies de barro de un régimen autócrata y autoritario y dinástico como es el de Pyongyang. Y bueno, pues no ha faltado hablar de Cuba. El caso cubano, pues ha contado que mientras estuvo radicado en La Habana, en los últimos años una de sus principales funciones fue boicotear cualquier intento de restablecimiento de relaciones diplomáticas interrumpidas hace más de 60 años entre la isla y Corea del Sur. O sea, se dedicó a poner zancadillas, a impedir que Corea del Sur abriera una embajada en La Habana, restableciera relaciones diplomáticas, pero finalmente ese proceso va en marcha y Ri Il-gyu asegura que se trata de lo mejor que hizo Corea del Sur y asegura que se trata de un ejemplo de cómo han cambiado las tornas de la historia y hacia dónde se dirige una civilización normal de la comunidad internacional. Claro, eso lo cuenta desde el punto de vista y desde la mirada favorable para Corea del Sur. En el caso de La Habana, es poco, muy poco probable que haya un beneficio más allá de lo que queda en el papel del aspecto simbólico, debido a que Corea del Sur quizás tiene un objetivo comercial, poner en la isla sus dispositivos, sus vehículos, su amplia gama de productos industriales, pero ya sabemos que Cuba no tiene cómo pagar. Así que esto quedará muy, muy para las gradas si acaso. No obstante, es importante lo que cuenta este ex diplomático norcoreano, porque además de los horrores de su régimen, del desastre que se vive a puertas cerradas, a puertas muy cerradas en el interior de ese país, bueno, pues también le echa su poco de cal a la parte cubana y bueno, pues está claro que mientras estuvo en territorio cubano, estuvo vigilado, controlado, no se sentía con ninguna libertad de adentro. Muy interesante que cuando le pidieron que retornara a su país por reestructuraciones en el cuerpo diplomático debido a la crisis económica que están atravesando, esta es una crisis económica ya crónica como la de Cuba, le dijeron que lo llevara todo, hasta el cepillo de dientes que ya había usado porque el país estaba en tan mala situación que lo necesitaban todo. ¿Le suena conocido, verdad? Bueno, pues escapó de un horror y de un segundo horror. Dos horrores en uno. El horror de Corea del Norte y el horror de Cuba. Ahora está en Corea del Sur cantando la Traviata. Esperemos que diga más detalles, sobre todo sobre ese barco cargado de armas que fue interceptado en el canal de Panamá en los años que él estaba radicado como diplomático en Cuba. Un barco que salió desde la isla y un barco que iba hacia Corea del Norte violando todas las sanciones internacionales. ¿Qué nos tiene que decir este diplomático norcoreano sobre ese detalle?
Muy bien, recordar que el barco era el Cheongcheong-gam. Al momento de cruzar el canal de Panamá, pues las autoridades lo detuvieron llevaba equipos militares de Cuba escondido bajo sacos de azúcar. Interesante este caso, Miriam, ¿eh?
Sí, mira, hay una cuestión. Los diplomáticos norcoreanos rara vez pueden desertar porque ellos se vigilan entre ellos mismos. Creo que esto que el diplomático está diciendo son cuestiones que son obvias y que realmente más bien son anecdóticas y para el gran escándalo. Lo que él no ha dicho y posiblemente no diga es la información que él tenga que sea, digamos, altamente confidencial, si él tuvo acceso a algún tipo de estas informaciones, porque también se hacen en negociaciones muy cerradas, con muy poca participación, y quizás, pero siempre es posible que tenga alguna información. De todas maneras, es muy sintomático esto de que el gobierno cubano haya decidido establecer relaciones con Corea del Sur. Ya hacía un tiempo, varios años, que se veía acercamiento, pero no llegar hasta esto de relaciones diplomáticas, porque hay una realidad. Esto, desde el punto de vista simbólico, es muy importante, porque Cuba, o sea, el gobierno cubano, es uno de los pocos gobiernos, quizás nada más que con China y Rusia, que tienen relaciones y que ayudan, porque se tiene que decir que es ayuda al régimen de Corea del Norte a poder sobrevivir. Y en el caso de Cuba hacer relaciones con diplomáticas con Corea del Sur, eso la aleja, claro, un tanto de Corea del Norte y demuestra que ya no tienen ese valor para el gobierno cubano las relaciones con este régimen de Corea del Norte, pero también demuestra la situación tan precaria, tan desesperada que hay aquí en Cuba.
Sí, señor. Bueno, la nota para cerrar la tertulia es la siguiente. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica para que se refuerce la vigilancia del virus Oropouche por su expansión en América Latina y luego de que se reportaron las primeras muertes vinculadas a la enfermedad. El organismo dijo que se informaron más de 8.000 casos confirmados, una enfermedad transmitida a través del insecto conocido como jejen, con síntomas como fiebre y dolor en las articulaciones. Si bien los síntomas suelen durar entre 5 y 7 días, en algunos casos grave puede presentarse con meningitis aséptica. La enfermedad se ha concentrado históricamente en la región amazónica, pero factores como el cambio climático, la deforestación y urbanización no planificada han favorecido la extensión a estados no amazónicos de Brasil y países que hasta ahora no habían reportado casos como Bolivia y Cuba, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Mire, un breve comentario. Cuba recientemente confirmó que al menos el virus está en sus 15 provincias.
Sí, no, está en las 15 provincias. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en La Habana, está muy fuerte. Yo realmente me he sentido que es posible que lo he estado pasando, porque así a mismo. Todo alrededor, el que no tiene dengue tiene algo que inclusive no lo han declarado Oropouche, pero es evidente. También hay una situación, estamos llenos de jejenes y de mosquitos y de cuanto bichito o roedor hay, porque las condiciones higiénicas del país en general, y bueno, son terribles. La basura no se recoge, yo no sé el tiempo que hace que no fumigan por ninguna parte, y bueno, la situación que vivimos nosotros de sanidad y de incluso garantías de poder sobrevivir todas estas calamidades que tenemos son bastante precarias.
En julio, las autoridades brasileñas habían reportado 2 fallecimientos atribuidos al Oropouche en lo que serían los primeros registros de muertes por esta enfermedad en la literatura científica. Bueno, son las informaciones que hoy pusimos acá sobre la mesa en la tertulia de las noticias como son. Gracias, Miriam Leiva, y gracias también a los que siguen el programa.